Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social. Cuarta sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Identidades regionales, modelos de integración, exclusión y tensiones alrededor del patrimonio y la política cultural.
Panelistas: Juan Carlos Pino, Javier Ortiz Casiani, Fabio Rincón Cardona. Juan Carlos Pino, escritor y cronista, Universidad del Cauca. Narrativa de viajes y reconocimiento cultural.
Aún nos quedan muchos mundos por contar en el contexto histórico, político y social de estos territorios nuestros en el que nos fue dado habitar. Aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? Decía repetidamente Isca Cienfuegos en la región más transparente. Cuando distintos análisis del plebiscito 2016 mostraron que la derrota del sí podía explicarse por la resistencia de una parte muy significativa de votantes de las ciudades a lo pactado en La Habana, quedó en evidencia, una vez más, la insalvable fractura que en Colombia existe entre el mundo urbano y el mundo rural. real. Y se ratificó también el enorme desconocimiento que el campo tienen quienes hoy habitan unas urbes en crecimiento desmedido. Aquella falta de sensibilidad citadina, por llamarlo de alguna manera, en relación con la complejidad de la problemática rural, alentada por un conflicto armado de décadas, por una violencia de siglos, resulta, además de significativa, terriblemente dolorosa, pues da cuenta de un país que no solo desconoce su historia reciente, sino también que su lectura de la realidad y, por ende, sus preferencias electorales se definen muchas veces en el escenario de las visceralidades ideológicas, en las fake news y posverdades impulsadas desde las campañas políticas y en los vientos, con frecuencia huracanados, de los medios de comunicación. No asumir que acallar los fusiles de un grupo subversivo mediante el diálogo era una oportunidad para empezar a abrir las puertas hacia un contexto distinto al de la guerra fue una profunda expresión de miopía, por un lado, aunque podríamos decir que de ceguera total, pero también fue la ratificación de la fuerza y el poder de unos intereses ligados a un discurso intolerante. No asumir que la aprobación social de los diálogos con las FARC significaba poner una piedra para empezar a detener el desangre fue como seguir jugando a las guerras floridas. De trasfondo a este escenario al que nos referimos, o si quieren en la raíz de todo, está presente de manera insoslayable esa interminable tensión entre civilización y barbarie. Una discusión tan cara no solo a este país, sino a este continente, desde el primer día del encuentro entre los mundos de Europa y América y ratificada luego cada día en la colonia, en la independencia y en los años de construcción y consolidación de unos nuevos territorios que terminaron enfrascándose en indecisiones y en disputas intestinas que en nada posibilitaron forjar con solidez un proyecto sólido de Estado-Nación. Justamente en esas múltiples e insuperadas pugnas entre mundos opuestos, entre civilización y barbarie, entre lo ideal y la realidad, entre el campo y la ciudad, entre el centro y las periferias, entre lo letrado y lo no letrado, entre el país legal y el país real, se gestaron muchos de los fracasos que se tuvieron en aquella época y que tomaron cuerpo en las pendencias entre quienes se aferraban al pasado y quienes querían arrasar definitivamente con las huellas de la colonia, o entre federalistas y centralistas, y que pronto devino en conflictos internos que en la mayoría de las nuevas repúblicas fueron sangrientos y se extendieron por varias décadas o darían pie a largas dictaduras en el siglo XIX y en el siglo XX. El lamento de Martín Fierro y el encarnamiento de su amargura y su desesperanza a raíz de las decisiones de los gobernantes es, de ese modo, una clara expresión de tal situación y una crítica contundente a aquellos que forzaron a los nativos al destierro y al olvido. Es, justamente, en la capacidad de representación de esas exclusiones e iniquidades donde se gesta la aceptación del Martín Fierro entre la población campesina y nativa, compartida por vía oral principalmente. Y de allí la identificación de esta con el personaje principal y con las escenas y los escenarios mostrados. De igual manera, la obra sugiere que no hay más remedio ni más salida que la rebeldía primero y la adaptación después, ante ese mundo hostil en el que muchos, al decir de Borges, no habrán oído jamás la palabra gaucho o la habrán oído como una injuria. No es casual encontrar, digo, en un viaje al sur del Cauca, una escena donde una anciana, que lleva de su mano a una niña, quizás su nieta, atraviesa un endeble palo para detener a los vehículos que, casi por casualidad, pasan por ahí y poder pedir una ayuda.
Javier Ortiz Casiani, historiador, escritor. Patrimonio, historia y exclusión en Cartagena de Indias.
Yo lo que voy a tratar de hacer en la tarde noche de hoy, en esta todavía está la luz malva de esa que hablaba Gabriel García Márquez acá en el Caribe, estoy hablando desde Cartagena de Indias y los soles aquí suelen ocultarse bastante tarde, todavía tenemos algo del reflejo solar, a diferencia de este clima más de páramo. Cartagena de Indias, una ciudad supremamente importante para la historia del país y para la evolución histórica de la nación, pero una ciudad sumamente compleja y una ciudad sobre la que normalmente se está hablando cotidianamente, a veces no necesariamente en términos positivos. Y lo que me interesa mostrar son algunos elementos de cómo se ha trabajado esa idea de patrimonio en la ciudad de Cartagena y cómo esa idea de patrimonio está relacionada con un uso de la historia, pero también cómo el uso de la historia y el desarrollo de unas lógicas y expectativas patrimoniales patrimoniales han generado también o han contribuido con unos procesos de exclusión. Y esto trato de ubicarlo en lo que habría que llamar como violencias estructurales, ¿no? Este país, que es un país que ha tenido problemas de violencia, que tiene problemas de violencia tan fuerte, normalmente, por supuesto, por toda la carga que tienen los actos de violencia, a veces nos quedamos solo en la monumentalidad de la violencia y no nos ocupamos de esas violencias estructurales que están en la cotidianidad y en la misma formación de la nación. Más allá de las guerras civiles, en las mismas narrativas de construcción de la nación hay unas violencias, y eso se remite, por supuesto, a unas violencias que pueden pasar de ese acto simbólico, de esas narrativas a hechos concretos, a hechos reales. Y hay más conexión en eso, en esas violencias, a las violencias a las que estamos acostumbrados lastimosamente, hay más conexión de la que uno cree, ¿no? Y lo que trato también de mostrar es un poco cómo se ha dado ese proceso en un espacio como Cartagena de Indias en el Caribe, que normalmente se tiende a mirar por fuera de estas dinámicas, ¿no? Fuera de estas dinámicas de violencia, digamos, lastimosamente tradicionales en un territorio como el nuestro. Lo primero que tendría que decir o de lo que hablar es la necesidad de historizar el concepto de patrimonio, historizar los conceptos. Hay un autor que a mí me interesa mucho, que es un autor haitiano, que se llamaba Michel Rortrulo. Él habla de los noratlánticos universales, ¿no? Que son una serie de conceptos como modernidad, progreso, desarrollo, que por lo regular se habla de ellos, y cuando se habla de ellos, más que explicar una situación, es como una manifestación de principios. Cuando se habla de patrimonio, siempre se habla en términos positivos, por supuesto, por obvias razones, pero creo que hay que prestarle atención al lugar desde donde surge y a la discusión sobre el tema del patrimonio y a lo que se deriva de las políticas patrimoniales, ¿no? La Revolución Francesa, la que pone el concepto de patrimonio, la que digamos renueva esa idea de patrimonio, y se establece una relación entre pasado y futuro. A veces no tenemos la capacidad de bajar todas esas discusiones que damos en ciertos círculos académicos a un orden que pueda construir proyectos de ciudad, proyectos de sociedad mucho más equitativos. Pues con esa reflexión sobre la necesidad de que nos demoramos quizás en esa crisis de narrativa, yo no creo que sea exactamente una crisis de narrativa. Yo creo que de que sí se están construyendo nuevas narrativas, pero todavía no hemos construido los espacios para que esas narrativas puedan expresarse verdaderamente y que se manifiesten en obras materiales, que es lo que a veces la gente quiere ver.
Fabio Rincón Cardona, sociólogo, Universidad Nacional, sede Manizales. El paisaje cultural cafetero, ¿qué integra y qué deja por fuera?
Recojo la frase de García Márquez que dice que es posible, que no es demasiado tarde para construir una utopía, y esa utopía es compartir la tierra. La concepción de Saussure dice que el punto de vista crea el objeto, es decir, somos nosotros los que creamos los objetos dependiendo de la mirada que tengamos con ellos. Y eso, como vamos a ver, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con el territorio. Georges Bertrand, que es un geógrafo francés, toca un tema muy importante cuando él dice que pasar por el paisaje es aproximarse con ambición a un pensamiento mestizo. Esa palabra mestizo es bien importante, y él dice que ese pensamiento mestizo es el que es capaz de rebasar una distinción que hay siempre entre las personas, que hay distinción entre cultura y naturaleza, y una distinción entre lo material y lo inmaterial, una distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. Es decir, desde ya George Bertrand lo que nos invita es a no quedarnos en esas polaridades, en esos extremos, y ser capaz de tener eso que él llama pensamiento mestizo. Me parece que es bien importante entonces empezar a ver conceptos y fundamentos de territorio, porque el tema de paisaje es un tema de la geografía. Y Klaus Rafenstein lo primero que hace es diferenciar espacio y territorio, cuando dice que no son términos equivalentes, y lo demuestra que el espacio es anterior al territorio, y solamente el territorio se forma a partir del espacio como un resultado de una acción conducida por un actor sintagmático, dice es la palabra, pero es decir, cualquier acción que yo haga en un espacio lo vuelve territorio y define ese espacio donde se proyectó un trabajo, y al proyectarse un trabajo revela marcar de relaciones de poder. Tienen que ver con la geografía. Entonces vamos a tocar un tema, compañeros, que tiene que ver con el paisaje en la geografía. Me parece muy interesante la conversación anterior que teníamos en esa mirada que había y que decían del tiempo pasado y esa valoración que se hacía precisamente de mirar el patrimonio como el pasado y verlo precisamente y llegar a una exclusión. Miren ustedes, esta es una ilustración que se hace del Valle de Medellín en 1872 y que se publica en Francia, pero en eso que sea llamó el proyecto civilizador que tenía el país, es decir, para nosotros ser civilizados tendríamos que tener esa mirada de Europa, esa mirada de Francia, esa mirada europea. Y miren ustedes la descripción del Valle de Medellín. De lo alto de Santa Elena se ven nuestras campiñas, tan hermosas como de la cima nevada de los Alpes, las poéticas llanuras de Italia. Es decir, ellas no son lindas por sí, sino son porque parecen a las llanuras de Italia. Y dice, de la casita de mi madre en la que escribo, situada en el extremo de la ciudad, a través de una ventana que está abierta delante de mi mesa, contemplo un panorama campestre como solo puede verse en la Italia o en la risueña Andalucía. Es decir, el proyecto civilizador, lo que tenía en geografía, lo que tenía de modelo, era semejarnos. Entonces, la noción de paisaje se viene formando en un discurso geográfico desde el siglo XIX. Como concepto, paisaje está siendo revalorizado y redefiniéndose siempre por geógrafos culturales y aborda muchos campos temáticos, aborda otras disciplinas que lo integran y pasa de ser un término estético, que casi siempre lo se ha tenido como el paisaje visto, como la pintura, a un concepto científico. Pero es en Humboldt donde ese conocimiento pictórico o poético pasa a una descripción del mundo. De pronto es importante decir que la escuela francesa observa el paisaje como la expresión material de los géneros de vida que caracterizan una región. Pero ya en los años 80 sí tenemos una geografía contemporánea, lo que podría llamar geógrafos humanistas, que habla de paisaje como cualquier ámbito en el que los seres humanos construyen vínculos, aspiraciones, significados, emociones, y que puede ser objeto de interpretación desde una casa, un parque, un paisaje rural o una ciudad.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción: Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador: Fabio López de la Roche. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.